David tenía problemas de oído, anginas, tenía desviada la columna, llevaba hierro en las piernas, asma también tenía, pies planos, rodillas juntas, los dientes complicada la situación también. Un completo. Así que le mandaron a natación por prescripción, que es médica, con 5 años y de madrugada, a las 5 de la mañana, todos los días, imagínese las ganas, ¿eh? Su padre le llegaba a ese lugar que acabaría marcando su vida para siempre. David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
Entonces, a un campeón mundial, un deportista que ha recorrido nadando, creo que eran 3 vueltas y media al mundo.
Eso han calculado más o menos entre entrenamientos y competiciones, sumándolo todo, esos 30 años así en activo, 3 vueltas al planeta.
O sea, que a esa persona no le gustaba tanto nadar de pequeño.
Y no me gustaba de pequeño ni de grande. No me ha gustado nunca, nunca, nunca. No. ¿Y cómo te va a gustar entrenar 8 horas al día, levantarte a las 5 de la mañana y meterte en aguas frías o calientes o como fueran? Pero es igual, con un entrenador gritándote cada mañana, más rápido, más... Porque tú vas a la oficina a las 5 y es una hora que no le gusta a nadie. Pero bueno, vas a la oficina con tu cafecito caliente, tu estufa, pero meterte en una piscina con un señor gritándote ya a las 5 de la mañana, vaya, hay que ser muy, muy raro para que te guste eso.
Pero ¿y eso? ¿Llevabas hierros las piernas?
Llevaba. Y lo de los dientes que has dicho es que es muy gracioso porque es lo... A mí, bueno, tenía problemillas, tampoco sí. Me has pintado. Es que, bueno, era un cromo de chaval. ¿Para qué voy a decir que no? Pero lo de los dientes, yo no sé. Mis padres dicen que era por la medicación tan fuerte, pero yo creo que era tan malo que sí. Me metían el chupete con azúcar. Yo creo que sí,
debería ser. Para que...
Yo le digo eso a mis padres. Pero yo me acuerdo que cuando era niño me metías y ¿qué te vamos a hacer nosotros eso? Los dientes los teníamos guardados en mi familia, el ratoncito Pérez, ¿no? Sí. Cada uno tiene un frasquito pequeñito con todos sus dientes y los míos son negros, triangulares. Sí. Vaya, no sonreía nunca, ninguna foto.
Wow. Oye, ¿y con 6 años competías ya?
A los 6 empecé a competir.
¿Y cómo puede alguien con hierros en las piernas, con anginas desviadas a la columna, empezar a competir
con
6 años?
Pero con la piscina me lo quitaba, ¿eh? Eso no me iba a llevarlo todo encima,
ya,
imagínate.
Pero, digo, no sé, me resulta llamativo. O sea, ¿se te empezó a dar bien desde el principio?
No. Cuando hice un poco el cambio físico, ya empezaron a salir los pelitos donde tenían que salir y esas cosas, pues empecé ya a mejorar. Ahí fue a los 16 años, o así, cuando mi cuerpo empezó a cambiar.
Oye, ¿por qué te vas a Estados Unidos? ¿Con 18?
Para mejorar. Porque quería, una de las cosas, quería entrenar con los mejores. En ese momento yo, en Barcelona 92, yo ya pues había sido campeón de España absoluto en pruebas de piscina. Pero a nivel internacional no destacaba. Y eso, con 18 añitos, ¿dónde estaban los mejores? ¿En Estados Unidos? Pues me crucé el Atlántico. En avión lo hice. Y me fui a América a probar fortuna y eso fue lo mejor. Una universidad prestigiosa, carísima, que me pagaron los americanos y allí me hicieron campeón del mundo de natación.
Y das con un entrenador que te dice que estás hecho para las largas distancias.
Un entrenador que le llamaban el animal. O sea, imagínate cómo era ese entrenador de terrible, ¿eh? Ese, vaya. Y sí, ese pues me vio que cuanto más larga era la prueba, me iba mejor. Y entonces un día me dijo, David, ¿por qué no? Mira, los 1500 tú eres campeón de España. ¿Pero por qué no te lanzas y nadas en el río Nilo y la Copa del Mundo del Brasil y no sé qué? Le hice caso y empecé a ganar pruebas.
Pero como se sale de la piscina y se pasa al mar, el evento en el que no tienes controlado las corrientes, el clima, los bichos, la temperatura.
Al final es práctica, práctica, práctica. Todo lo entrenábamos en piscina, pero teníamos que pues eso, salir al agua. Y al final es eso, cada fin de semana era una competición, así que te acostumbras. Y los bichos, bueno, a los bichos nunca te acostumbras, pero yo creo que eso es más miedo que tenemos en la mente, ¿no?
El nadador David Meca sigue empeñado en provar su inocencia, sancionado por un presumpto.
Meca fins i tot ha tingut temps de tornar a casa per explicar. Se siente preso de una injusticia y para reivindicar su inocencia planeó una simbólica fuga.
Escaparse a nado de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco con grilletes en los pies, desafiando las bajas temperaturas del agua y a la posibilidad también de ser atacado por tiburones. Un nuevo éxito personal y todo un símbolo en contra de la Federación.
Pasado 25 años de esto. Ahora hablamos de los retos. Pero, ¿qué pasó con el dopaje? Porque te decía antes, fuera de micrófono, que, bueno, después ahora he leído sobre ello, pero yo no lo recordaba.
Claro, yo creo que ese es el episodio más importante de mi carrera deportiva. Así como a veces intentas, pues bueno, ocultar, yo qué sé, porque pueda, aunque sea mentira, pero te puede como una mancha. Pues para mí, te digo que me siento, Alberto, orgulloso de ese momento, porque me intentaron hacer una putada, bueno, a mí y a todos, porque todos dimos positivo en la misma prueba de Brasil, con la misma sustancia, o algo rarísimo. Y encima una cosa que se toman los culturistas, ¿no? Uh-huh. Los maratonianos de agua, que queremos estar delgaditos como los de atletismo, vaya. Total, que ante esa injusticia de prohibirme nadar durante X años, pues me puse a luchar, me puse a demostrarlo todo con pruebas científicas, todo nos dio la razón, volvimos con los retos y volvimos siendo campeones del mundo de natación, cosa que no lo éramos antes. Con lo cual, por eso me siento orgulloso, porque en la vida, ante una adversidad, ante una injusticia, se puede luchar. Y te puedes hacer mucho más fuerte.
Y te coges, te esposas los pies. ¿Y quién te dio la idea de Alcalá?
Eso
de
yo, que estuvo loco, estuvo loco. Eso yo creo, sí, es que la natación es muy bonita, pero te pasas tantas horas nadando en el agua y que la, eso no se te vuelve loco, es así. No, no, y ahí pues me sentía preso ante una injusticia porque, bueno, no había hecho nada y me están acusando de haber hecho trampas en el deporte.
Ah,
y,
ya te entiendo.
Claro, vale, fue vale, un vale, simbolismo de, mira, vale, pues vale, mira, vale. Me siento preso, me voy a fugar de la cárcel de Alcatraz. Y esa tontería que hicimos tuvo una repercusión a nivel internacional terrible, o sea, fue muy grande. Yo y ahí empezó el David Meca de los retos.
Yo veía, bueno, estamos hablando con David Meca. David Meca está sentado hoy en Herrera en Cope porque ha vuelto a completar el reto con el que empezó toda su historia, ¿no? O la historia por la que la gran mayoría de nosotros le conocemos. Que te has vuelto a cruzar el trecho que hay desde Alcatraz hasta el Golden. Bueno, has hecho hasta más todavía, has hecho 2 kilómetros más, claro. Porque las quería meter un...
Chulear un poquillo para mis amigos, que decían que estábamos ya mayores.
Claro, por una apuesta decides hacerlo. ¿Lo has hecho también con los pies encadenados?
No, esta vez no. Hemos hecho, pues normal, sin los grilletes, por decir así, pero sí que con el bañador pequeñito, ¿no? No íbamos con el neopreno.
Yo leía, tía, es que he leído una cosa estos días... David Meca vuelve a demostrar que sí se puede escapar de Alcatraz. Digo, no. David Meca ha vuelto a demostrar que él se puede escapar de Alcatraz, porque al final, ¿cómo son las condiciones?
Bueno, realmente hubo dos personas que lo intentaron, sí. Y lo que pasa es que no los llegaron a encontrar.
No se sabe.
No se sabe si se los comieron los tiburones, sí. O...
Los hermanos, no sé qué.
Sí, ahí están. O estaban, no sabe, sí, a saber. Sí. Pues como ahí hay uno que tienes que saber nadar porque son kilómetros que tienes que hacer hasta la costa de San Francisco, porque está en una isla que los americanos la construyeron una penitenciaría. Uh-huh. Las corrientes, súper fuertes, pero súper fuertes. Hay que ser nadador y además ahí estar en tu momento. Temperatura del agua, pero fría, que viene del Canadá, eso ahí. Sí. Ves las focas marinas, como te comentaba, están ahí como alrededor de la isla, casi aplaudiéndome estaban. O sea, imagínate el frío que hacía. Y luego tiburones, porque claro, están ahí los tiburones para comerse las focas. O sea, un desastre, vaya.
Yo he leído por ahí que le tienes miedo o respeto al mar.
¿Y quién no?
Vamos a ver, tú.
Yo y todo el mundo. Que sea mi trabajo no quiere decir, o que fuera mi trabajo, no quiere decir que no le tenga miedo. O sea, y es que todo el mundo, ya la película Tiburón nos ha hecho mucho daño a todos. Y es así, y yo nado con gafas negras porque prefiero ver lo menos posible.
¿Cómo que nadas con gafas negras?
Gafas súper oscuras. Gafas oscuras que también me ayudan a que cuando yo respiro, que el sol, pues no me... Son muchas horas al aire libre, entonces que no te haga daño en la vista, ¿no?
O sea, cogiendo como referencia, por ejemplo, el reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Y pico,
27
sí.
Horas y pico nadando. ¿Cómo, o sea, es decir, tú sales y cuál es el primer reto al que te enfrentas?
Bueno, ese fue el 5 de enero, con lo cual ese, un horror, porque es que estamos en lo mismo. Distancia, 130 kilómetros nadando seguido sin parar, temperaturas 12 grados el 5 de enero, roces del neopreno, sangrando, porque claro, los neoprenos de hace 25 años no eran los neoprenos de ahora. Entonces el cuello sangrando, las axilas sangrando, medusas. Claro, la gente me decía, tú, ¡ay, qué guay, en invierno, porque en invierno no hay medusas! Claro, tírate tú, a ver si hay medusas. Le llegué con la cara hecha un Cristo de las picas de medusas. Yeah. Y luego las horas de oscuridad, que eso es lo peor.
¿Por qué?
Porque nadar de noche, aparte del agobio ese de que te toca una simple bolsa de plástico y no sabes qué te está tocando, es la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada, cielo negro, agua negra, no ves nada. Y entonces te empiezas a marear. Y se hace de noche y a los 2 segundos ya estás vomitando. Y por más pastillas que me daban y de todo, las seguía echando.
No sé. Pero ¿y cómo puedes seguir nadando después de vomitar y que te queden 10 horas todavía?
¿Y qué iba a hacer, Albert?
Pues hijo, levanta la mano y claro. Dices, muchacho, aquí estoy.
Ya, y lo cobra nadie, vaya. Yo lo cobro, pero mi equipo ahí está pasando frío también y no...
Yeah.
No podíamos decepcionar a la gente que iba a estar en la meta esperando a saber desde qué hora, a los patrocinadores. Era mi trabajo. Al final, sí, el prestigio me lo daban las medallas de oro, campeón del mundo. Pero los retos me daban pues esa notoriedad y ese dinero también, porque claro. Al final eran patrocinadores que...
Claro. Que o sea, es decir, ahí. Si tú no llegabas a meta, no cobrabas.
Bueno, no es que no cobrara, yo creo que sí, porque era un sueldo fijo que tenía anual, pero no es lo mismo. Seguramente,
claro.
Yo, Plátano Canarias estuvo 10 años conmigo,
wow.
Fueron maravillosos. Y encima yo comía plátano y canarias antes de que ellos me patrocinaran, lógicamente, porque es la barrita energética de cualquier deportista. Sí. Pero sí, teníamos que hacerlo, no había más narices, aunque fuera con un brazo arrastrándonos por el Mediterráneo el 5 de enero.
Oye, no tenías ni tele en casa, ¿no?, en aquella época.
En América no. No, yo era un tío súper obsesivo. Y no quería. No quería, no porque al principio no podía pagármela. Y luego no quería porque si me quedaba a ver la película de la noche, a las 4:40 que yo me levantaba allí, porque a las 5 estaba ya en la piscina, no sería el mejor. Y yo quería, yo era así de obsesivo y de loco.
Oye, háblame de la importancia del sueño, porque hoy en día sí que somos muchísimo más conscientes de ellos, pero en los años 2000 pues se decía mucho que ya dormirás mañana, pero ahora se está probando científicamente que la importancia de dormir 8 horas es brutal, y creo que tú siempre te lo has tomado así.
Siempre. He sido una persona que ha cuidado al detalle muchas cosas, ¿no? No soy un portento, no soy alto, no soy fuerte, no soy... Pero hemos entrenado quizás más que los rusos o que los americanos o alguna cosa habremos hecho. Y sí, nos obligaban a dormir 8-9 horas cada noche. Y luego 2 horas de siesta. Porque es que tenías que recuperar. No puede... Teníamos 3 entrenos de agua y uno físico.
¿Cuántas
al
horas
día.
Son eso?
8 horas al día.
8 horas entrenando.
8 horas de altísimo nivel. Joder. Entonces... Tenías que ir a la universidad. Es que yo no sé cómo lo hacía. Iba a estudiar, nadaba, dormía. Y, bueno, pareja no tenía, eso sí, es verdad, que eso es lo que te resta minutos de vida.
Oye, David, ¿y por qué estando en lo más alto, cuando te conoce todo el mundo, te quiere todo el mundo, decides dejarlo y perderte?
Porque necesitaba sentirme libre un tiempecillo y salir a la calle y pues eso, ¿no? Y divertirme, irme a la discoteca y hacer barbaridades y que no me estuvieran haciendo fotos porque, no lo sé, una tontería, porque en parte echo de menos el cariño de la gente, ¿no? Que eso es súper bonito y diga que no, miente, porque eso es súper bonito. Pero sí es verdad que no sé, no, lo llevaba mal, de repente, el de salir por la calle y llevar la cabeza hacia abajo, pues para que no me vieran, o disimulando con el móvil, pero no por nada, sino porque llegaba tarde a todos sitios, claro, y entonces, bueno, lo que pasa que...
Es que es curiosa esa evolución, ¿verdad? Entiendo que desde tu 19, 20, que ya te empiezan a reconocer, a acostumbrarse, que se vuelve un hábito que te reconozcan y por eso no sé si va perdiendo valor, y el cambio en el ego tiene que ser brutal para que llegue un momento en el que digas todo lo que he estado soñando, porque hay muchísima gente que sueña con el reconocimiento y no digo que lo hayas hecho tú, ¿no?
Pero
que sí es algo en lo que piensas cuando estás empezando, ¿no? Pero tiene que ser tremendo tener que decir, oye, mira, no, porque es que... No.
Bueno, me agobié y dije, además que lo que yo... A ver, yo me retiré de ser deportista con una medalla de oro, siendo campeón del mundo, batiendo el récord del mundo. O sea, esa fue mi última medalla. Y dije, a partir de mañana, diferente, cambio. Soy una persona que me he formado en la universidad. Soy una persona con otros retos y ambiciones en la vida. Pues ya está, ya está. ¿Para qué voy a ir a los platós a contar el qué? Si yo lo que podía contar era, pues eso, ¿no? Mis medallas y mis retos y ya no tenía más que contar.
Quería ser torero.
Bueno, no, mi padre fue torero. Yo mi padre, claro, me decía que no tenía arte. ¿Cómo iba a tener arte con hierros y zapatos ortopédicos? Me ponía, yo me acuerdo que teníamos una alberca en una piscina, ¿no? Sí. Ahí donde regábamos en la casa de campo. Y me metía dentro de la piscina vacía, así con la muleta para ver si toreaba y todo. Bueno, qué poco arte.
Y otra curiosidad que te he apuntado es que rechazaste un papel en Los Vigilantes de la Playa.
Sí, lo único que... Bueno, no es que me arrepienta, ¿no? Porque la vida no te puedes arrepentir de nada, pero sí que es verdad que hubiera estado guay, hombre, en el currículum.
¿Pero era el rol principal?
No, qué va, yo hubiera andado ahí, no tengo ni idea. Ni les di la oportunidad de ofrecerme dinero, ni decirme qué.
Yeah.
Simplemente en ese momento estaba destacando, iba primero en el ranking mundial y vivía en Los Ángeles, en California. Entonces me lo ofrecieron y quería ser campeón del mundo de natación.
Yeah.
Y no lo había sido nunca. Yeah. Con lo cual dije, Pamela Anderson...
Yeah. O medalla.
Llámame en 20 años. Creo que a lo mejor me puedo intentar. No, pero en ese momento hice bien. Hice súper bien, sí.
¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas? Te lo cuento yo, no pasa nada.
Bueno,
te lo cuento yo.
Si es algo serio.
Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior, sin saber quién viene, y ahora te voy a pedir a ti, después de que la contestes, que dejes una para el siguiente, la que quieras, ¿eh? Y sin saber quién viene, y no tiene que ser muy importante ni nada, es la que te apetezca. El último en sentarse en este estudio fue Carlos Moreno, el Pulpo. El Pulpo es comunicador, es uno de los presentadores de un programa maravilloso todas las madrugadas, Poniendo las Calles, y te dejo esta pregunta.
¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te vas a comprometer para dormir las horas que tienes que dormir? ¿Cómo pones las calles?
Pues, ¿cómo me cuido? Soy una persona que se cuida demasiado.
Estás,
¿eh?,
muy fuerte.
Estoy cachas, tío. Me quito. De verdad, yo veo las fotografías de hace 25 años cruzando Alcatraz y las de ahora.
Es brutal. Tío, estás hasta más ancho todavía.
Estoy más fuerte. Estoy, sí, más. Sí. No, no. Sí, sí. Ahora, de verdad, que ligaría más en la discoteca que antes. Lo que pasa es que ya con 50 no se tiene edad para ir por ahí ya. Pero sí, sí, sí. Me siento bien.
¿Pero haces rutina?
Hago rutina de
ejercicio.
Sin nadar cada día.
Todos los días.
2 horas de natación y luego voy al gimnasio con los amiguetes. Que vale. Ahí hacemos pesas de esas de pocas, mucho peso y pocas repeticiones para subir, para subir.
Vale.
Pero bien, sí, hay que sentirse bien. Y sobre todo, el reto me ha servido para demostrarle a mis amigos, pues eso, ¿no? La palabra o la frase española que cuando estás cenando,
no hay huevos.
No hay huevos. Pues venga, toma ya, sí los hay. Y encima con más distancia, pero sobre todo para demostrar a la gente que da igual que tengas 50 años, da igual que tengas 80, da igual que tengas 100. Si eres una persona que te cuidas, tienes ilusión y puedes llegar a conseguir mogollón de cosas.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene ni nada.
A ver, ¿qué le diría? Pues, por ejemplo, una cosa que tú me has hecho una reflexión. Si tus hijos decidieran... pues eso, ¿no? Dedicarse al deporte de élite y decir que no a los viajes, a los las vacaciones de verano con la familia, a las discotecas, a todo eso cuando eres un adolescente, ¿le dirías que sí o le dirías que no?
¿Y tú qué le dirías?
Yo le diría que sí, pero también es porque me ha ido bien a mí. O sea, si me hubiera ido fatal, diría, joder, he perdido la mitad de la vida. Y además, he vivido en California, Los Ángeles, 10 años, y no he conocido a casi nadie. Una universidad donde venía gente maravillosa, los hijos de Steven Spielberg, de George Lucas, actores de Hollywood que ahora están en lo más. Solo conocí un día a Drew Barrymore, que me fui a su casa, que me invitó, y fui el primero en irme. Porque a las 5 de la mañana tenía que estar nadando. O sea, David, te equivocaste. Estarías ahora en la Meca de Hollywood.
David Meca, ha sido un gusto tenerte en este programa. Te admiramos mucho y es tu casa para lo que quieras y cuando quieras.
Alberto, a COPE, sois los mejores.
Un abrazo, amigos. Chao, chao.
Gracias.